Bien, vamos a iniciar este podcast con los alumnos de Comunicación y Política en las Facultades Sociales en la Universidad Católica. Hoy, jueves, ¿cuánto?
20.
Martes. Comenzamos por acá.
Más o menos, ¿qué tiene el blog?
Nombre, tonal.
Nombre, blog,
¿qué quieres? Sí. Que tiene que ver un poco con lo que decía nuestra querida Vanessa. En verdad, no debemos arrancar esta revolución. Efectivamente pensando que el internet va con una mirada todista del internet, ¿no? El internet no va a reemplazar jamás, como dice Vanessa, todo lo que es la literatura, todos estos mecanismos que finalmente abren las mentes, generan ideas, generan cambios. Entonces, sí es una herramienta demasiado útil para mantener la democracia. Eso sí, y me reitero. Ah, sí. Cristel Castillo y Mocedad Política.
¿Qué trata tu blog?
¿Mi blog?
¿Tu blog?
Bueno, sobre experiencias personales y sobre ciertas opiniones. Pero me gustaría focalizarlo más en todo lo que es la implementación del New Public Management en el Perú.
Si gustan los que escuchan esto entrar a mi blog, busquen mi nombre en Google y tómense la molestia de buscar si es que hay algún interés. Mi nombre es Javier Martel.
A Edith de Sanax, debate sobre política, arte, cuerpo, fotografía e historias. Nada, prácticamente esa herramienta es un arma de doble filo, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, cómo en las manifestaciones en el momento de la batalla de Seattle, lo que se buscaba para evitar que la información siguiera corriendo y que los manifestantes se pudieran mover en red, era justo bloquear los espectros radioeléctricos de las señales de celular. Tal vez, por ejemplo, este fenómeno puede construir nuevas ciudadanías por una parte, pero por la otra, por ejemplo, también como decía Yuri, las redes criminales internacionales pueden potencializar los sistemas de circulación de información entre ellas, ¿no? Y crear nuevos medios para captar, cooptar o tomar la política. Definitivamente es un gran riesgo y una gran posibilidad para la democracia. Veamos qué pasa.
¿Qué es lo que hay que dar? ¿El nombre del blog? ¿Del
nombre
del que trabajamos? Ya. Me llamo Sandra y mi blog se llama... ¿Cómo era? Blogosféricas, sí. Y bueno, hablaba sobre los temas vinculados a política e internet, ¿no? Cómo el acceso a internet puede modificar la política.
Mi nombre es Vanessa Parciale y mi blog se llama Distintos pero Parecidos. Lo tengo un poco abandonado, pero es sobre política, sociedad y actualidad.
Ya. Mi nombre es David Grandes. El blog se llama La Hiena Chola y el lema es Carroñera Confesa. Intentamos hacer humor político, hablamos de deportes, humor, política, caricaturas, deportes, videitos de YouTube. Al menos he intentado hacer un blog entretenido, he recibido unas cuantas críticas, bienvenidas sean. Y nada, pues visítenlo porque está divertido.
Mi nombre es Silvana Franco, mi blog se llama ¿Y ahora quién podrá defendernos? Habla de todo lo que los ciudadanos que no pertenecemos a la política, que no tenemos ningún cargo público, vemos en la televisión y nos indigna y de pronto sentimos que nadie hace nada. Bueno, tenemos este espacio para quejarnos y para ser herido públicamente.
Mi nombre es Abel Torres y mi blog es Bitácora Abel y he escrito algo sobre discriminación e inclusión,
¿no? Bueno, mi nombre es Yuri Kawata, mi blog Caipachapi Política, o sea, política en este mundo, y ahorita estoy dedicado básicamente a Birmania. Birmania es realmente mi pasión de estos meses, y creo que lo que está pasando ahí es de algún modo la pelea de todos nosotros, ¿no? O sea, yo siento que la marcha de los cuatro suyos y toda la lucha por recuperar la democracia y lo que cada uno ha vivido para que eso suceda es actual, ¿no? y está sucediendo en Birmania. Y creo que realmente, si quieren saber algo de Birmania, ahorita me desvío un poco con Benazir Bhutto y también esta lucha de esta mujer en un mundo musulmán, tratando de, a su modo, con sus limitaciones, plantear caminos distintos, ¿no? Pero ahí estamos.
Mi nombre es Joel Manjari, mi blog es Musiai. Más o menos, básicamente, yo comento algunos artículos o textos que me parecen interesantes, básicamente sobre administración pública o información y medios de comunicación. No genero ninguna opinión al respecto, o sea, los comentarios siempre son bienvenidos. Ah, por cierto, Musiai significa conocer o adivinar, ¿no?
En quechua.
En quechua.
Okay. Bueno, Juan Carlos Luján, tengo un blog nuevo, se llama Internet y Política, es blog.pub.edu.pe/barra oblicua hacia la izquierda, Internet y Política. Yo soy con un grupo de alumnos aquí, los valientes, si se podría decir, con un texto que es del año 2001 sobre el tema de hacer política en Internet. Entonces yo les quiero plantear unas preguntas a cualquiera de ustedes, me responden en el orden que desean, ¿no? A ver, ¿cómo se imaginan ustedes el papel de los políticos en la sociedad digital?
Los griegos clásicos apostaban por hacer la democracia directa con los ciudadanos en la plaza pública. La deliberación y a partir de eso tomaban decisiones. Entonces, ahora, digamos, sería construir esa plaza pública virtual donde los ciudadanos libremente digan sus opiniones, pero no solo digan sus opiniones, sino también controlen a sus representantes, ¿no? Es decir, la accountability horizontal y vertical, de modo que se pueda hacer efectivamente política y política en praxis democrática, ¿no?
Adelante, dejala tu silla. Bien, el único problema es el micrófono que hay que presionar, ahí sí te engañaron, creo. No está bien, pero está bien que compre uno para que los que vayan a comprar ahora no compren un micrófono así. Que no tenga botón de pulsación, sino que tenga solamente, que sea un micrófono y punto, ¿no? Bueno, si pueden hacer el sitio. Hacía la pregunta de el futuro de los políticos en la sociedad digital. Ok, ahora, para continuar con el mismo tema, mi pregunta es, ¿pero qué hacemos con la brecha digital? O sea, el 16% de los peruanos accede a Internet por el tema de las cabinas. Sin embargo, en hogares, la presencia de Internet, según estudios del INEI, los últimos que han hecho este año, es 3%. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Ahora sí habla. Ya está. Okay. Gracias, perfecto.
Lo que yo creo es que el político del futuro peruano, porque ya no podemos seguir pensando en lo que van a hacer los políticos actuales, no, sino en la clase política venidera, tiene que conocer esto, y la única manera es que en las escuelas de ciencia política, en las escuelas donde se formen futuros funcionarios, futuros políticos, se implementen charlas, cursos, seminarios, se traiga este tema del e-government, se difunda esto de la web 2.0 para que la gente siquiera conozca y se vaya generando grupos de interés, se vaya generando el interés personal y la gente vaya entrando pues a conocer esto. Yo creo que ningún político, ninguna persona que se dedique a la academia actualmente y que vaya posteriormente a ser de esa clase social o de esa clase política no tenga internet. Entonces yo creo que es fundamental que se empiece desde ahora a fomentar este tema en la academia. Ahora, sí es cierto que hay organizaciones de base y hay grupos sociales que mañana más tarde también van a formar sus propios políticos, y desde ya debe difundirse también este tema en la opinión pública, en la prensa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de los blogs, en el programa de Rosa María Palacios, tuvo una difusión bastante acotada, chiquita, pero debiera la prensa también difundirlo más. Yo creo que por ahí podríamos empezar.
El espacio del disco dice que puede dar 81 horas y 3 minutos
todavía. Ah, perfecto. Entonces, bien, estamos haciendo un podcast para los recién llegados, un programa de audio, con propósito de experimentar cómo es que se puede con una simple computadora y con un software, que es un programa de radio que además permite hacer lo que se llama radio popular o comunicación alternativa, que puedes aplicarlo en una comunidad, digamos, en un trabajo de tesis, en la asesoría a tu congresista, que no la ve. En fin, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer, ¿no? O a la gente de la Oficina de Gobierno Digital. Bien, entonces yo estaba preguntando cuál visionan ustedes, que son los futuros politólogos, que conocen mejor que yo, el rol que van a cumplir los políticos en una sociedad donde pues cada vez vamos a ver más gente con acceso a la tecnología de información, a internet. Ya saben ustedes que los niños de zonas rurales van a acceder a internet por vez primera, y que el próximo año se van a comprar en total 250.000 computadoras, con posibilidades de que eso crezca a más, porque sencillamente los gobiernos regionales, con el canon minero, pueden sumarse al proyecto y en lugar de hacer monumento al zapato, al choclo o a la papa, ¿no?, pueden comprar computadoras para sus niños de escuelas rurales primarias. A ver, ¿quién quiere opinar?
¿Quién se nace vacío?
Ya, Edgar, tú.
Estoy tentado por el floro. Más allá, creo que el fenómeno que está planteando todo esto es justamente mejorar los sistemas de accountability, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que la información ya no se maneja en forma vertical desde lo mediático, es decir, canales, periódicos, etcétera, ¿no?, sino que cada ciudadano puede construir, digamos, su propio proyecto e informar a otros y construir redes e intercambiar y vigilar, sobre todo. Es decir, un panoptismo inverso, tal vez, si lo podríamos ver de esa manera. Muestro.
Pero hay, dentro de todo, hay un problema. Tú has mencionado que cada ciudadano va a poder, tiene la posibilidad hoy día de generar comunicación alterna. Pero ¿qué pasaría con la representatividad de los políticos, de los parlamentarios, de la gente que antes tenía ese poder, ese control unilateral, de la gente que alguna vez, y lo hemos visto, por suerte hemos sido testigos nosotros, de cómo el poder trató de ganar a la población controlando los medios de comunicación, manipulándonos y creando toda una red sorprendente e impresionante que funciona a la perfección, ¿no? ¿Qué piensan?
Los funcionarios públicos actuales creen que introducirse a este mundo digital es simplemente tener su portal de transparencia.
Es un muy buen punto.
Y no es así. Bueno, lo dejo ahí el punto para que siga el debate.
Es un muy buen punto. Empieza por acá, cuéntame. Presiona el botón blanco.
Está grabando.
Presiona el botón blanco.
No presiones nada. Está grabando.
Presiona el botón blanco. Ese botón. Ajá, ahora sí. Puedes
entrar. Ok. Sí. No sé. A mí me preocupa más el tema previo. Creo que el gran problema del Perú, no solamente relacionado con el tema de la informática o del internet, en general, creo que es la educación. Me parece genial que los niños en los pueblos rurales o en la sierra tengan acceso a computadoras. Me parece un buen primer paso, pero no sé, me da la impresión que es como que lo único que se quiere hacer, ¿no? Porque darle computadoras a todos los niños se ve. El político que le lleve 100 computadoras al pueblo va a quedar muy bien, porque visualmente está llevando computadoras, ¿no? Pero ¿quién se va a sentar a darles educación a esos niños? A mí me recuerda mucho la época en la que Fujimori se dedicaba a construir escuelas y no mejoraba la educación. Qué bonito, construimos y ganamos votos, pero no les enseñamos a esos niños cómo usarlas, y finalmente vamos a seguir en lo mismo, gente que lo único que hace con la computadora es revisar el correo y chatear con los amigos. Entonces, y bueno, qué útil sacamos. Creo que va por ahí, ¿no? El gran problema es la educación y hay que solucionarlo. Y es complicado porque es un trabajo a largo plazo y los políticos hoy en día están interesados en hacer trabajos cuyos resultados se vean en 5 años o menos, ¿no? Entonces, en verdad, no le veo solución pronta, pero bueno, eso es lo que más me preocupa a mí.
Estamos poniendo una entrevista a un experto israelí que vino acá para dar charlas, incluso en la Católica. Él asesoró al gobierno de Guatemala en lo que es toda la revolución educativa, porque Guatemala recién ha entrado a ese camino, y él dice que una revolución de ese tipo, un cambio, no solamente es un trabajo de capacitar maestros, es más que eso, es ir a las escuelas de formación docente e introducir cambios en currícula, actualizarlas, usar internet, la computadora y todas las cosas nuevas que hay, pero además eso involucra el rol de los padres de familia y las autoridades. e incluso calcula que demora eso entre 10 a 20 años, o sea, son políticas a largo plazo, ¿no? Tiene toda la relación con lo que tú dices. Ahora, el gran problema del Perú, ya que hablamos de Estado, es que siempre se manejan cosas a corto plazo. Somos un país cortoplacista o de parches, si queremos decirlo, ¿no? O sea, ese es el gran dilema, o sea, pero vamos así siempre en el mismo marasmo, en el mismo círculo, como le llama, en la carrera de la rata, que solamente da vuelta si no sale ese circuito. ¿Qué piensan? A ver.
No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, el rollo que es la divergencia entre la sociedad de la información y la sociedad informacional, ¿no? La sociedad de la información, por ejemplo, crea una cadena de la producción de la información, en donde, por ejemplo, las relaciones sociales se fundan a través de ella. Pero, por ejemplo, dentro de la informacional hay un manejo vertical muchas veces de la información que viene relacionado a procesos de productividad y poder, ¿no? Y entonces, si este proceso, por ejemplo, se ha podido dar en sociedades como la europea o la norteamericana, en América Latina, por ejemplo, el manejo de la información ha sido de otra forma, ¿no? Tal vez en una arquitectura paternal que se ha podido ver desde el siglo XIX y que tal vez desde ahora recién se está pudiendo romper, ¿no? Se podría haber visto tal vez desde el 60, cuando se introduce el radio de transistores a las comunidades indígenas, entonces ellos pueden crear, digamos, algún tipo de agrupación social o una colectividad que puede enfrentarse a los gamonales, ¿no? Pero hay mucha mentalidad tradicional que persiste dentro de la política, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, siempre esa renuencia a la rendición de cuentas, a la vigilancia, ¿no? A la interpelación, esa sensibilidad tan pura hacia las encuestas, ¿no? Denegarlas en el momento de que bajan y de alabarlas en el momento de que, por ejemplo, el político sube, ¿no? O hasta crear encuestadoras falsas, como le decían, que pasó, por ejemplo, en la campaña, ¿no? Que se crearon ciertas encuestadoras falsas en la campaña del 2006 también. Cambio, Floro.
Sobre lo que han dicho, ¿no? Creo que uno de los problemas, digamos, es este asunto de la tecnología. Pero yo tengo ahí más bien, no soy pesimista, yo creo que hay mucha gente y mucha gente joven con una inventiva natural en el Perú, de inventar cosas. Yo creo que podríamos ser una potencia en el software. O sea, este asunto de estos chicos que se han metido a la página web de la... ¿sí? Eso, por ejemplo, es una potencia natural que ha salido, que ha crecido de ahí, algo así como silvestre. Y yo creo que sí hay una potencialidad. India ahorita es una potencialidad siendo un país pobre, teniendo problemas étnicos, culturales, de lengua, etcétera, etcétera. Un país con muchos problemas, pero es una potencia en el software. Entonces, yo siento que por ese lado hay una inventividad en la gente que podría ser explotarse, y no solo explotarse, sino que podría constituir un capital hacia el futuro. Y también en este asunto de los software y de todo eso, no sé si se acuerdan, por lo menos la capacidad de esa gente joven que se mete, digamos, con mucha, digamos, formación, digamos, formal, ¿ya? Para decir eso, pero que está metido, por ejemplo, en el asunto de los software ahí en Wilson. Son gente, muchos de ellos jóvenes, que tienen una capacidad de manejo y de resolver cosas que de repente no entienden en su cabal dimensión, pero son capaces de resolver cosas concretas, inclusive tecnología muy, muy, muy de punta. Entonces, sí hay una capacidad ahí, ¿no? Entonces, yo siento que por el lado de software, por el lado de capacidades, hay ahí algo. Siento, de hecho, que como ustedes, en el asunto de lo político, de las decisiones, ahí hay un desfase, ¿no? Hay un desfase que es un asunto estructural, no soy tan pesimista en el sentido de que no creo que hay una generación. Creo que hay un problema generacional, pero decía que hay un asunto también generacional, una fractura ahí muy fuerte, inclusive a nivel de gente muy, muy, muy capaz, pero que no entra al terreno por un asunto generacional, simplemente. O sea, abogados muy buenos, intelectuales muy buenos, gente, pero creo que hay gente nueva que naturalmente está entrando al asunto, ¿no? Y gente pobre también, ¿no? O sea, creo que gente pobre está. De hecho, que supongo que usa más para chatear, supongo que usa más para comunicarse, etcétera, pero ahí ya tiene un salto, un plus por encima de del que no puede usar esas herramientas, ¿no? Entonces, yo por ese lado yo tengo esperanza en que esa inventiva natural de la gente pueda asociarse con el asunto de uso de herramientas. Ahora, de hecho, dependerá de las políticas finalmente, de una política más clara, más de largo plazo, que eso se encauce. Pero que se va a dar, yo supongo que se da. De repente se da de la manera también mala, eso de inventar, chuponear tarjeta. No, por eso te digo, o sea, que la inventiva puede darse también por ese lado, porque yo supongo que si no hay los, no sé qué se llaman eso en política, los elementos que hagan que tú actúes de una manera u otra, los incentivos, para que sea bueno, puede también darse por lo malo. O sea, entonces, ahí ya depende de la política. Pero que yo siento que hay un material ahí que está latente, que no sé para dónde dará, pero que es para largo. Y independiente del asunto de pobreza, independiente del asunto cultural, independiente del asunto población rural, porque en Ayaviri, en Juli, tiene cantidad de gente que está metida en la computadora. O sea, no es que no tiene, inclusive tiene mucho más acceso, porque como no tiene otras fuentes de diversión, porque antes la fuente de diversión era la comunidad y la parroquia, ¿no? Bueno, entonces, ahora la parroquia, digamos, se ha debilitado, y también la comunidad. Entonces, la forma, ellos inclusive ven o están mucho más tiempo interconectados con un mundo que no es el suyo. Pero yo no lo juzgo, entonces no sé si es bueno o malo, o sea, eso es muy difícil de decir. Pero lo que sí creo que es, tampoco hay mucha brecha, o sea, hay una generación que está usando independiente de lo que tenga, y de hecho con computadoras que apenas se cargan, con problemas serios, pero yo creo que ahí hay un potencial. Ahora, lo que creo que, de hecho, también ese es el asunto, o sea, cómo unir con el asunto de que no solo es computadoras, es un asunto también de programas, pero eso también están en los colegios. Yo tengo, digamos, experiencia con colegios también católicos, donde hay en el mismo Lima hay colegios donde uno paga un montón de plata, donde uno podría decir si efectivamente la educación que están dando ahí es adecuada. O sea, hay discriminación, hay exclusión, hay verticalismo, hay autoritarismo. Entonces, ¿no? Entonces digamos, podría ser por lo menos relativizado, ¿no? Entonces, ahora, ahí hay toda una discusión. Lo que yo creo, el gran problema es si efectivamente puede haber una apuesta de largo plazo para que la gente, digamos, lo que se dice siempre, comience a caminar por sí misma, ¿no? Porque estas son herramientas para caminar por sí mismo. Entonces, más que decirles cuál es el modo de asimilar las cosas, creo que está en el modo de aprender a usar, ¿no? Porque, de hecho, la información es vasta, es diversa, es complicado. Es un mundo, pues, hasta para nosotros mismos, o sea, para mí mismo, descubrir eso, o sea, de hecho, es este año, dos años que estoy recién metiéndome esto, es un descubrimiento, y siempre hay más cosas y más cosas y más cosas y no se acaban. Entonces, si para uno mismo que tiene la formación que tiene los elementos de juicio más o menos establecidos, sigue siendo un reto, o sea, para la otra gente va a ser más aún, ¿no? Entonces, ahí. Pero lo que creo es que, de hecho, para mí ha sido una cosa muy buena por eso este curso en ese sentido, ¿no? En el sentido de descubrir una herramienta que parece que, digamos, este es simple, es una cosa que está ahí, pero si se usa por lo menos de una manera más adecuada, podría potenciar el trabajo de la gente.
Sí, genial el comentario de Yuri. Y mientras exponía sus ideas, se me vino a la cabeza algo que hoy día Javiera Bugatas en una conferencia dijo sobre la prospectiva en la implementación de políticas públicas. Es algo que él está proponiendo porque no se da. ¿Entendemos lo que es prospectiva? ¿Sí? Todo. Prospectiva en el sentido de hacer un planeamiento a futuro, que se haga un planeamiento estratégico más avizorando el futuro, ¿no? De parte del Ejecutivo para implementación de políticas públicas. Exactamente. Entonces, me parece muy interesante. Y efectivamente, cuando Yuri habla de que la generación de jóvenes peruanos tiene una gran, un gran potencial de inventiva. Efectivamente, sí, así es. El asunto es que el gran reto para la implementación de políticas públicas en el futuro va a ser la cuestión, o digamos, va a ser el tema de la agenda. Mañana más tarde va a ser el tema de patentar todo lo que es los descubrimientos o los diferentes programas que la gente joven vaya creando. Ese va a ser un tema de la agenda, yo creo, mañana más tarde. Ahorita, claro, ya empezó con lo que son patentes de softwares y un montón de ensayos hablan sobre ese tema. Pero ese va a ser el gran reto de mañana, del futuro de los funcionarios públicos, ¿no? También es cierto que sí, yo le preguntaba a un profesor justamente que ponía sobre e-government y me decía, yo le preguntaba, si políticos como Henry Pease o de esa generación estaban capacitados para proponer la implementación de lo que es e-government o lo que es internet, lo que es el mundo digital en la administración pública o en la política, me decía, pero en verdad nadie está capacitado. Sí, efectivamente, pero lo que dijo Yuri es que los jóvenes hoy, sea a nivel formal, pero sobre todo el informal, que es el promedio peruano, ¿no? Llámese el mercado Wilson o la gente de los diferentes sectores de los lugares más rurales del país, tienen la capacidad, el asunto es capacitarlos y mañana más tarde pues, que generen sus invenciones, las publiquen en internet. Y el reto de los administradores va a ser patentar, va a ser todo lo que es regularizar esas nuevas invenciones, ¿no?
Bien, para los que nos escuchan y para los que recién llegan, animo a decir a la radio, estamos haciendo un podcast basado en una serie de planteamientos ligados con el tema de la política en la sociedad digital, que en teoría es la que estamos viviendo hoy. Entonces, la idea de esto es hacer un piloto de la conversa grabada en la computadora de Edgar, que luego podamos difundirlo como un podcast. Esto, como decía al comienzo, tiene múltiples aplicaciones, no solamente para grabar testimoniales para mi tesis, sino también para hacer trabajo de campo en lo que es radio, comunicación popular, en lo que es creación de redes sociales, donde podamos discutir esos temas y donde lo que discutamos quede registrado y a la vez sea compartido y divulgado por internet, donde hay un alcance global. Ya no solamente la radio queda circunscrita a una zona dentro del país, sino eso es global. En la medida que eso tenga respuesta, bueno, yo creo que me da todo un giro al desarrollo del curso porque los temas y las propuestas que van saliendo aquí, como el caso de la educación, la formación de los políticos, el tema de la brecha generacional que hay de por medio, el tema del acceso a la infraestructura, que bueno, de cierta forma las cabinas sabían un poco a romper eso, ¿no? Sin embargo, hay muchos temas. Ustedes, y creo que han ido a la charla esa del coloquio, creo que cuando les plantearon el tema de e-government, la expectativa que tenían era diferente, ¿no?, a lo que esa persona iba a hablar, y lo reseñaste muy bien cuando dijiste, para ellos eso es solamente el portal de transparencia y nada más. O sea, la interacción con el público está reseñada a llenar un formulario, una transacción y nada más. Entonces, la idea de esto en realidad es un poco explorar, pensar y proponer, porque de hecho que esto, yo les aseguro que eso lo van a escuchar en el Congreso.
¿Ya? No tanto, pero bueno. No sé, sobre el tema, por ejemplo, estaba pensando que hay como que diferentes momentos, ¿no?, para que este tema de la informática se convierta en una herramienta eficaz o eficiente, no sé, para el desarrollo de, no sé, la democracia, ¿no?, y todo este tema. Por ejemplo, lo primero que decía Yuri es, ¿no?, decía Yuri, es sobre el tema de poderse adueñar de la herramienta, ¿no? Sí creo que es un tema definitivamente que tiene que ver con lo generacional, y de hecho que la generación joven ahorita ya ha nacido, ¿no?, en plena era informática, entonces se le hace mucho más fácil, ¿no? Incluso para alguien de mi edad, yo tengo 27, 28, en verdad me siento abuelita cuando converso con mis primitos que tienen, no sé, 14, 15 y me sacan la vuelta en cuestión de dominio de informática, porque para ellos se les hace mucho más natural, ¿no? Están familiarizados, desde que tienen 4 años manejan internet, no sé, cámaras digitales, etcétera, etcétera, y la herramienta se le hace mucho más fácil, ¿no? Pero después también hay otro tema, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando que hace como 2 años trabajé en la evaluación de un proyecto de USAID que veía el tema de implementación de redes de comunicación, llámese internet y teléfono, en pueblos rurales. Y bueno, el proyecto lo que buscaba básicamente era ampliar las redes a costos muy bajos en zonas donde normalmente las redes de comunicaciones no llegaban porque no le salía a cuenta a una empresa como Telefónica ir a un determinado pueblito, ¿no? o zona rural. Y en ese caso, por ejemplo, sí fue interesante porque vimos que cómo las redes habían empleado en un lugar donde normalmente no llegarían, pero también se vio bastante el uso que se daba, ¿no? Si bien es cierto que algunas personas lograban acceder a internet y podían tener internet incluso en su casa y en algunos casos podía mejorar los negocios, por ejemplo, o mejorar también el acceso a la educación en tanto que se le facilitaba hacer las tareas a los chicos, sí se veía un poco lo que... ¿Cómo te llamas?
Silvana.
Lo que Silvana comentaba sobre... ¿Y qué hacen con eso, no? Había como que... Por ejemplo, el proyecto había sido un éxito en el sentido de que habían aumentado el número de computadores, pero no había sido un éxito en el sentido de el uso que se le daba a esas computadoras, ¿no? Quizás también se trataba de un tema de tiempo, ¿no? Porque no se puede evaluar un proyecto de este tipo al año de haber implementado las redes de computaciones, por ejemplo, ¿no? Pero sí se veía mucho de... Claro, ahora hay más computadoras en el pueblo, pero finalmente la gente que ha mejorado realmente o que ha hecho algo con esas computadoras han sido dos, que eran precisamente los que tenían mayor nivel socioeconómico y los que tenían hijos que habían podido ir a la universidad y que podían volver a casa para enseñarle al padre o a la madre cómo mejorar el negocio usando el internet, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo tema, ¿no? Primero, digamos, hacerse dueño de la herramienta y luego qué uso le doy yo a la herramienta, ¿no? Eso me parece.